estimado Mario. Saludos desde la bella comuna de Pichilemu. Un valdiviano con ají verde, dicen acá, licor de ave y después al sobre. Con mi media naranja. No hay frío, dice Grace y Carlos desde la Florida. Mira qué bien. Saludos desde Viña. Hola, desde Chillán, está muy helado. Vivo, vivo la radio, desde Limache, escuchando la radio. Bien, auditores, vamos a seguir avanzando. Ya van a ser las 2 de la mañana. Avanzamos rápidamente. ¿Qué les tengo a la vuelta? A la vuelta, a prepararse, porque como hay frío, está cerca ahí de donde hay calor, porque se viene, vuelven después de harto tiempo. Los mitos y leyendas en el trasnoche de la radio. Vamos a la pausa y vienen las noticias.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica, Punta Arenas.
Bío Bío, la radio.
Primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Bajo la lupa de la Contraloría quedó el almuerzo que el presidente José Antonio Kast y la primera dama ofrecieron a excompañeros en La Moneda. Los detalles con Bárbara Payal.
La Contraloría ofició al gobierno para recabar antecedentes sobre el almuerzo ofrecido por el presidente José Antonio Kast y la primera dama, Pia Adriasola, a excompañeros de la Universidad Católica en La Moneda. El organismo otorgó 10 días hábiles a la Dirección Administrativa de la Presidencia para informar sobre el objetivo de la actividad, la nómina de asistentes, las dependencias utilizadas, el personal involucrado y los costos asociados. El caso ha generado cuestionamientos desde la oposición que apunta a un eventual uso de recursos públicos en una actividad de carácter personal. El diputado socialista Daniel Manucheri pidió al gobierno responder con transparencia al requerimiento de Contraloría. Desde el oficialismo, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, expresó su confianza en la versión del Ejecutivo.
Nosotros esperamos que haya una respuesta contundente, porque acá estamos hablando de recursos públicos involucrados.
Aquí está la oportunidad que tiene el gobierno para informar de que aquí, en este acto en particular, no hubo gasto público.
Desde el gobierno aseguran que la actividad ya fue costeada e incluso indican en palabras que el propio presidente había pagado la carne contemplada en la comida el pasado miércoles por un monto que superó los 336 mil pesos.
Vamos con más información. El exministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió su gestión fiscal ante la Cámara de Diputados, descartando una crisis económica y respondiendo a cuestionamientos surgidos tras el cambio de gobierno, incluidas comparaciones técnicas realizadas por el actual titular, Jorge Quirós. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Tras su renuncia en 2025, 33 semanas después, Mario Marcel vuelve a la comisión donde pasó la mayor parte del tiempo que le tocó liderar las finanzas públicas de Chile. Se trata de la ex autoridad que ha sido más mencionada cuando se habla del déficit fiscal en nuestro país. En la instancia, Marcel volvió a reiterar que no hay tal crisis e intentó dar un cierre a la polémica por la caja fiscal, asegurando que no es un tema relevante en la discusión.
Es un tema que no es un tema central. No van a encontrar ustedes en ningún informe económico del Fondo Monetario, del Banco Mundial, no van a encontrar nunca un reporte de caja. La caja no le importa a nadie, excepto los países que no tienen acceso al crédito.
En las semanas previas al cambio de gobierno del 2026, el gobierno saliente emitió deuda por 6.526 millones de dólares, equivalentes al 37,5% de la autorización del año. Con esos recursos se pagaron 5.036 millones de dólares en amortizaciones, equivalentes al 60% de las amortizaciones del año. Sobre la contingencia y las expectativas de la ley miscelánea, el exsecretario de Estado dijo que no corresponde pronunciarse sin antes conocer el detalle del proyecto.
Vamos con noticias del exterior. Ponga mucha atención porque Estados Unidos ha entregado nuevos detalles. Donald Trump, el presidente de esta nación, aseguró que la guerra con Irán está cerca de terminar y dijo que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente durante una entrevista con la cadena Fox News. Veo la guerra muy cerca de terminar, dijo Trump cuando la periodista Mariana Bartiromo de Fox le preguntó sobre por qué se refería al conflicto en pasado. El mandatario insistió en que Irán busca desesperadamente un acuerdo y no descartó que este pueda llegar en las próximas rondas de negociaciones. Durante la entrevista, que será transmitida completa este miércoles en un programa matutino, Trump repitió sus argumentos sobre que, debido al programa nuclear iraní, era necesario atacar como lo hicieron en febrero, en el inicio de la guerra, con la operación nombrada Furia Épica. 2:04 a.m. Hasta ahora, la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 19 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 87%. En Santiago, en la capital, a esta hora, 13 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 79%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a la Combo Tortuga junto a Maxi Vargas. Esto se llama Ojitos Chinitos.
El día que se me hace corto cuando voy pensando en ti. Con mi música de fondo, el futuro es un videoclip. Pero, ¿cómo no imaginar todos mis días contigo? Si lo único que quiero son tus ojitos chinitos. Quiero ser el único que te ofrece. Quiero ser tuyo de nadie más. Ser feliz una y mil veces. Sonreíle a la vida que te trajo hasta acá. Quiero ser el único que te ofrece. Quiero ser tuyo de nadie más. Ser feliz una y mil veces. Sonreíle a la vida que te trajo hasta acá. Hasta acá. Abramos un vino, cocinemos algo. Noche brindamos, pongamos de fondo a Marley y nos relajamos. Tanto lo que miro de ti, me desordenas los latidos. Tú me hablas, yo te miro, esos ojitos chinitos. Quiero ser el único que te ofrece. Quiero ser tuyo de nadie más. Ser feliz una y mil veces. Sonreíle a la vida que te trajo hasta acá. Quiero ser el único que te bese.
y es tan solo nuestro. Escribamos la canción perfecta, se nos acaba el tiempo. Deja que todo fluya, la mejor compañía es la tuya. No quiero dejarte nunca más. Me regaló mi voz, pues como tú no hay dos. Quiero, quiero ser el único que te ofrece. Quiero ser tuyo de nadie más. Ser feliz una y mil veces, sonreírle a la vida que te trajo hasta acá. Quiero ser el único que te bese. Quiero ser tuyo de nadie más. Ser feliz una y mil veces, sonreírle a la vida que te trajo hasta acá.
Solo quiere volver, volver a los brazos de esa mujer.
Óyeme, óyeme mi princesita. Solo quiero volver.
Usted solo quiere volver.
De vuelta, auditores, es el trasnoche de la radio a través de las 43 estaciones en todo el país. Ya vamos a estar con nuestro segmento que hemos preparado. Hoy vamos a tener dos relatos impresionantes. Volvemos con nuestros mitos y leyendas para darle, aprovechando que el frío ha aparecido, historias que nos dan un poco más de calor y que nos ayudan a estar más cerca de la como si fuese una fogata. 2:11. Nos escriben hasta ahora, nos dice Bernie, nos escribe desde Estación Central hasta ahora, gracias. También auditores Miguel desde Yumbel, hola Mario, nos escribe también Marco Villarroel desde los Estados Unidos, varios que están conectados hasta ahora a través del trasnoche de la radio. Bueno, uno de los temas que también hemos estado revisando, que está en nuestro sitio web biobiochile.cl, que tiene que ver además con los festivales. Bueno, apareció nuevamente la Contraloría General de la República, William. La Contraloría, la CGR, emitió un pronunciamiento y afirmó que las garantías exigidas en la licitación para el Festival de Viña del Mar, periodo 2025-2028, se ajustan a la normativa vigente. Eso sí, la Contraloría afirmó que el dictamen detectó falencias relevantes en materias específicas. Según informó el diario constitucional, el análisis de Contraloría se originó tras la consulta de un particular quien solicitó revisar las garantías del proceso para ver si tenían o no, si estaba bien, si estaba todo dentro de lo legal. Asimismo, pidió conocer los mecanismos de control sobre la ejecución de los contratos para Viña del Mar. En su revisión, la Contraloría recordó que la ley y el reglamento establecen que corresponden a la entidad licitante fijar garantías entre un 5 y un 30% del valor del total del contrato. No obstante, el informe advirtió deficiencias en las garantías asociadas a las obras de desarrollo. Si bien se exigían resguardos técnicos, no se definieron aspectos claves como montos, condiciones ni plazos, lo que contraviene la normativa vigente. Acá está bien interesante esto. Si gustan, yo les puedo enviar esta nota. Acá obviamente va a tener que se ha instruido a la Municipalidad de Viña del Mar subsanar estas omisiones en un plazo de 15 días hábiles y reforzar la regulación en futuros procesos, pero ahí algo muestra del Festival de Viña del Mar. Queremos saber qué es lo que está pasando en el centro de Santiago. Entendemos que aparentemente la comuna de Quinta Normal hay una situación que ha ocurrido, o más bien aparentemente en Santiago Centro. Hace un par de días atrás, y ya lo vemos en pantalla, vimos que había un incendio que afectó a unas viviendas, o más bien a una vivienda de un tercer, cuarto piso en Camin con Catedral. Ahí está Nicolás Bravo. Nico, ¿qué ha ocurrido? ¿Hay novedades?
Sí, ¿cómo estás, Mario? Efectivamente, hace un poco más de una semana nosotros estuvimos en este lugar, esto es muy cerca del barrio Brasil, casi en el límite de las comunas de Santiago Centro y Quinta Normal, por un incendio que afectó a un inmueble muy antiguo, tipo Cité, que contaba con cerca de 17 subdivisiones, 17 habitaciones donde vivían diferentes familias. Nosotros llegamos durante la madrugada, contamos todo lo sucedido, de hecho se realizaron evacuaciones de emergencia en el momento, un importante contingente de funcionarios de bomberos, de carabineros, llegaron también hasta este lugar porque incluso en las labores de rescate un funcionario policial resultó lesionado. Bueno, con el correr de los días, por supuesto, se controló la emergencia, pero en este inmueble de material ligero en su interior, hubo derrumbes producto de este importante incendio, y con el correr de los días, algunas familias presentaron denuncias por presunta desgracia debido a que familiares que vivían en este lugar no habían logrado ser encontrados, no habían podido comunicarse con ellos, y esto hace mucho sentido en relación a lo que nos comentaba una de las residentes aquella madrugada con la que pudimos conversar, que nos entregó su declaración. Ella comentaba que fue testigo del inicio del incendio y también nos había confirmado que, según lo que ella había podido presenciar, al menos dos personas no habrían logrado escapar de las llamas. Se encontraban en el cuarto piso, el fuego había iniciado en el tercer piso, entonces por la violencia de las llamas no habrían logrado escapar. Bueno, se ha corroborado, se ha confirmado de manera oficial el hallazgo de dos cuerpos entre los escombros de este Cité ubicado en el barrio Brasil. Uno de estos cuerpos ya logró ser removido durante horas de la tarde-noche del día martes, Mario, pero hay aún un cuerpo en su interior que no ha logrado ser retirado producto de la cantidad de escombros que aún hay en el lugar y el eventual derrumbe que también podría generarse si estos trabajos de remoción no se hacen con el debido cuidado. En este lugar no se están realizando los trabajos en este momento, pero sí hay funcionarios de la seguridad municipal en patrullajes mixtos con carabineros resguardando el sitio del suceso, porque en efecto en el interior hay una persona fallecida que lleva ya al menos una semana desde que se desarrolló este incendio, y durante las próximas horas, muy probablemente durante las primeras horas de la mañana, deberán llegar hasta este lugar equipos de emergencia, también el Labocar, para realizar la remoción de estos escombros, poder lograr el retiro de este cuerpo y también hacer la autopsia y poder lograr su identificación y reubicación con los familiares que han presentado esta denuncia en las últimas horas por presunta desgracia, y que ha obligado que nuevamente el Ministerio Público, en conjunto con las autoridades y las policías correspondientes, lleguen hasta este lugar para realizar esta remoción de escombros.
O sea, lo que pasó, Nicolás, es que la familia, al verse imposibilitados de comunicarse durante más o menos una semana, hicieron la denuncia, y es ahí donde se dan cuenta de este hallazgo, ¿no?
Tal cual, así fue. Mira, yo recuerdo cuando conversamos con la residente de este Cité, era una ciudadana de nacionalidad colombiana que prácticamente fue testigo de todo el inicio de este incendio, nos comentaba que ella logró ver cómo las personas que vivían en el cuarto piso, que eran adultos mayores, no habían logrado escapar, y ella nos dijo: me parece imposible que ellos hayan logrado huir del lugar, hayan logrado salir con vida, porque las llamas habían sido realmente muy fuertes. Ella en un momento abrió la puerta desde donde se originó este incendio y eso generó la entrada de aire. Lo que sabemos en este tipo de situaciones hace que las llamas crezcan y se desarrollen con mucha facilidad. Y me lo comentaba, tal cual, sé que suena fuerte, sé que suena muy explícito, pero decía, las llamas se apoderaron prácticamente de todo el pasillo y era muy difícil que estas personas pudieran escapar. Habrá que corroborar seguramente cuando sean identificados estos cuerpos que se trate de o no de adultos mayores, y tenga sentido y concordancia con lo que nos comentaba la residente en aquella madrugada en el que se desarrolló este incendio y en el que se han encontrado dos personas fallecidas, dos cuerpos en entremedio de los escombros que se generaron en este lugar producto de los derrumbes. Recordemos que estos sitios son construcciones muy antiguas antiguas, material ligero, es principalmente el que se encuentra en su interior, muy probablemente madera, que además sabemos es un conductor de fuego, de los que avivan las llamas con mayor facilidad y mayor velocidad.
¿Qué es lo que queda entonces ahora, Nico? ¿Habrá algún tipo de vocería? Porque varios vecinos nos están preguntando, qué es lo que estaba pasando, qué estaba ocurriendo en la zona. Seguramente van a tener que aislar el lugar para poder quitar estos restos. ¿Y ha llegado el servicio médico legal ya o todavía está personal de seguridad todavía en el lugar?
No, mira, voy a mover un poquito la cámara. Está únicamente personal de seguridad municipal de Santiago en un patrullaje mixto con carabineros. Y ahí en el fondo, donde ustedes pueden ver esas rejas, es ahí donde se entra hasta este centro residencial, este CITE que resultó quemado. No hay personal del servicio médico legal acá, seguramente estuvo durante las horas de la tarde cuando se logró retirar el primero de estos dos cuerpos, pero el segundo aún no ha logrado ser retirado durante las horas de la mañana. Muy probablemente llegarán hasta acá los equipos de emergencia, que me comentaban, este trabajo debe hacerse con mucho cuidado porque aún hay muchos escombros, entonces si no se hace con delicadeza, con el cuidado que se necesita, podría generarse algún tipo de accidente. Entonces se debe hacer este trabajo con mucho cuidado. En relación a una vocería, haremos las consultas correspondientes con carabineros para saber si se puede entregar algún tipo de información oficial.
Sí, sería bueno también saber, Nico, quiénes van a ayudar en la remoción de los escombros, porque me imagino que no será el servicio médico legal, sino que va a tener que apoyar ahí, porque en el fondo lo que se tiene que hacer ahora es un rescate, independientemente de que sea una persona que haya fallecido lastimosamente. Es el rescate de un cuerpo, por lo tanto, es muy probable que bomberos tengan que interceder, ¿no?
Sí, hice las consultas y durante el primer retiro, el primer rescate de uno de estos cadáveres que se encuentran en el interior, claro, efectivamente participó personal de bomberos y también personal especializado de la seguridad municipal de Santiago, es decir, los equipos de la propia Municipalidad de Santiago también prestaron colaboración y en un trabajo en conjunto con el cuerpo de bomberos que llegó hasta este lugar, lograron la remoción de este primer cadáver. No se logró hacer la remoción del segundo, pero se espera que en las próximas horas se pueda concretar, porque han pasado también bastantes días y los cadáveres tienden a descomponerse, por supuesto, con el correr de las horas, por lo que será imperioso también poder hacer el retiro de este cuerpo, lograr su identificación, lograr detectar su identidad y así también reubicarlo con sus familiares que han presentado denuncias por presunta desgracia a raíz de esta incomunicación que han tenido con sus familiares en los últimos días.
Sí, va a haber que, me imagino que esto tendrá que hacerse con las primeras luces de día para poder trabajar de mejor manera, porque también trabajar en un lugar donde se ha destruido un edificio, no hay mucha luz, me imagino que van a esperar a que...
Es peligroso, sí.
Sí, es muy peligroso. Bien, Nicolás, tú nos vas contando sobre este hallazgo, tú te quedas ahí, nos vas contando cuál es la situación y conectamos contigo en cualquier momento. Gracias.
Quedamos conectados, muy buen día.
Está Nicolás Bravo con la información, con este hallazgo de dos cuerpos, uno que ya ha sido retirado y otro que tendrá que ser retirado en las próximas horas en un sitio allí en la comuna, en el barrio Brasil, en la comuna de Santiago, en esa zona es donde se está desarrollando este procedimiento. Son las 2:22 p.m.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
15 de abril de 1966 apareció el long play, el disco Aftermath de los Rolling Stones. Los escucharemos con Paint in Black a la vuelta. ¿Estás preparado para los mitos y leyendas? Ya volvemos.
Made it down, I'll fade away and not have to fade. my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Amárrate los pies.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
2 de la mañana con 32 minutos. Escucharemos a los Red Hot Chili Peppers con Californication.
And if you want these kind of dreams, it's Californication.
Noche de la Radio.
Pasamos de la realidad a mitos y leyendas.
En las montañas del altiplano de Guatemala, donde hoy viven comunidades descendientes del pueblo quiche, se preserva uno de los relatos más antiguos de América, el Popol Vuh. Este texto, recogido en el siglo XVI por el fraile Francisco Jiménez, no es solo un libro sagrado, sino una memoria viva de cómo los mayas entendían el origen de la vida y también la muerte. Y dentro de sus páginas hay una historia que incluso hoy sigue estremeciendo, la de dos hermanos que descendieron al inframundo y lograron vencerlo. Dicen que antes de que el mundo estuviera completamente ordenado, existía un lugar llamado Chivalva. No era un infierno en el sentido occidental, sino un reino subterráneo, oscuro y húmedo, asociado a cavernas, ríos escondidos y enfermedades. Un espacio que reflejaba los temores reales de la vida en Mesoamérica: la noche, la muerte, lo desconocido. Y allí gobernaban unos señores que no buscaban justicia, sino someter a quienes llegaban. La historia comienza con un sonido que rompe el equilibrio. En la superficie, dos hermanos, grandes jugadores del juego de pelota, una práctica ritual clave en la cultura maya, hacían retumbar el suelo con cada golpe. Este juego no era solo un deporte, era una representación simbólica del movimiento de los astros, del orden del universo, del choque entre fuerzas opuestas. Pero ese ruido descendió hasta Chivalva y molestó a sus gobernantes. Los señores del inframundo enviaron un mensaje, una invitación que era en realidad una sentencia. Los hermanos aceptaron y descendieron. El camino estaba lleno de engaños. Muñecos que parecían personas, sillas ardientes, pruebas imposibles en casas de oscuridad, frío extremo y cuchillas. No eran desafíos justos, eran trampas diseñadas para provocar el error. Y así ocurrió. Los hermanos fueron derrotados y ejecutados. Uno de ellos fue decapitado y su cabeza colgada en un árbol que, misteriosamente, comenzó a dar frutos. Pero en la lógica del mundo maya, la muerte nunca es el final. Es transformación. Tiempo después, una joven llamada Iskik se acercó a ese árbol. Allí escuchó una voz. No una voz cualquiera, sino la del hermano muerto. De ese encuentro nace una nueva generación. Un Ampú y Balanqué, hijos del misterio, de la muerte y del destino. Los gemelos crecieron en un entorno difícil, aprendiendo desde pequeños que el mundo no es siempre ese lugar justo. Y cuando alcanzaron la edad suficiente, el llamado a Chivalva volvió a repetirse. Esta vez, la historia parecía destinada a repetirse, pero ellos no eran sus padres. Descendieron al inframundo, pero lo hicieron observando, analizando, entendiendo. Donde otros veían terror, ellos veían reglas. Comprendieron que todo en Chivalva estaba construido como un sistema de engaño, y si era un sistema, podía ser derrotado. Superaron cada prueba con inteligencia, encendieron fuego donde no debían hacerlo, resistieron la oscuridad, engañaron a quienes lo querían engañar. Incluso cuando la muerte volvió a alcanzarlos, cuando uno de ellos fue decapitado, lograron revertir la situación. En el mundo maya, la identidad no estaba solo en el cuerpo, sino en la acción, y ellos siguieron actuando. Finalmente, los señores de Chivalva, integrados por su poder, pidieron ver más. Querían entender cómo dominaban la vida y la muerte, y los gemelos con calma ejecutaron su último acto. Simularon su propia destrucción y su regreso. Pero cuando los gobernantes quisieron repetir el proceso, no hubo retorno. Así cayó el poder del inframundo. Este relato no solo explica el triunfo de dos héroes, para los pueblos mayas también simboliza el orden del cosmos. En muchas interpretaciones, los gemelos terminan convertidos en el sol y la luna, iluminando el mundo que antes estaba en penumbra. Es una forma de decir que la luz, la claridad, el conocimiento nace de haber enfrentado a la sociedad. Y hay algo más. El juego de pelota, tan central en esta historia, sigue teniendo vestigios en toda Mesoamérica. Canchas de piedra, alineadas con precisión, que aún pueden verse en sitios arqueológicos. Lugares donde el mito y la historia se cruzan, donde el relato deja de ser solo palabra y se convierte en el espacio. Al final, esta historia nos deja una idea profunda: que el poder, incluso el más oscuro, no es invencible, que entender las reglas del mundo es más importante que enfrentarlas a ciegas, y que incluso en los lugares más sombríos siempre existe la posibilidad de cambiar el destino, porque en el fondo este no es un mito antiguo, es una advertencia y también una esperanza.
En el trasnoche de la radio
pasamos de la realidad a mitos y leyendas.
Dos de la mañana, 45 minutos, es el trasnoche de la radio, volviendo después de nuestros mitos y leyendas con Xibalba. Ya vamos a estar en un ratito más con otra más. Espero que les haya gustado, ¿eh? Lo hacemos con harto cariño. Relatos que también nos ayudan a salir un poco del día a día, ¿no? Hay algunos bien bonitos de diferentes partes del mundo, porque ya hicimos en algún momento los que provienen de nuestro país o de culturas de naturales que han estado acá en esta zona del planeta, pero hay varias más de otras culturas, de otros continentes que vamos a estar revisando. 2:46 llegan mensajes a esta hora, nos escriben, dicen hola por acá. Dani Constanza nos está escribiendo ahí, me imagino que saludando a sus padres, también a los que están escribiendo a través del WhatsApp. María Sandoval desde la población Los Nogales también nos escriben desde la península de Dingle en Irlanda. Mira qué bien, ahí están escribiéndonos desde Irlanda, mira qué bueno. Irlanda, buena, lindo lugar ese, lindo lugar. También nos llegan acá mensajes, dice, me encantó lo mito de leyenda, dice Conoidor. Qué bueno, me alegro mucho que así sea. Me alegra muchísimo que les parezcan interesantes. Un saludo, dice, a mi padre Jaime Sepúlveda y su compañero de trabajo Jorge. Ahí está, Dani. Ahí está el saludo para ambos. Ojalá que tengan linda jornada. Ojalá que les vaya bien. Bueno, estaba revisando yo acá qué ha ocurrido un día como hoy en la historia, porque han aparecido varias cosas. Siempre es bueno recordar qué ocurrió un día como hoy. 15 de abril. Y fíjese que hoy día aparecieron, hay tres cosas bien interesantes que pasaron en la historia de la humanidad. Para que, este es un dato para que usted lo puedan guardar y lo puedan tener ahí en una conversación, de repente en el asado o en el almuerzo. Donde, ¿sabe lo que pasó un 15 de abril? Un ratito más, por ejemplo, cuando esté trabajando. Un día como hoy, en 1865, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, fue asesinado mientras asistía a un espectáculo de teatro en Washington. Esta es una historia muy conocida. Fue un escándalo, por cierto, uno de los episodios más trágicos de la historia de los Estados Unidos, de un presidente que para muchos fue bastante polémico porque fue para la clase más conservadora de los Estados Unidos, fue de los presidentes que estuvo a favor de la abolición de la esclavitud, y eso generó, además de otros planes de Lincoln, generó muchas dudas. Una situación que ocurrió en los Estados Unidos. Luego saltaremos a 1912, y acá se hizo una película sobre esto. Apareció Leonardo DiCaprio como uno de los principales actores. Tras chocar con un iceberg, el gran buque Titanic se hunde en 1912, llevándose consigo más de 1500 vidas. Eso ocurrió una madrugada como el día de hoy. Y además, nos vamos a ir mucho más atrás. En 1452 nació uno de los grandes genios del Renacimiento. Y lo voy a dejar ahí para que ustedes lo adivinen. Tiene el mismo nombre del actor que acabamos de mencionar de esta película llamada Titanic. 2:49 p.m. Estamos hablando, auditores. Hola, saludos, Carlos de Mendoza, saludos para todos en Chile. Nos escribe Carlos, también un auditor que nos escribe desde Roma, desde la zona de la Ciudad del Vaticano, cerca ahí de la Vía Aurelia, cerca de las estaciones ferroviarias. Nos escribe Claudio, que está en esa zona del planeta. ¿De quién estamos hablando, William? Un hombre que fue inventor, fue tremendo. un visionario de la ciencia. Exactamente, usted lo dijo. Pero estoy esperando que los auditores lo digan, porque hay algunos que se han equivocado, ¿eh? Algunos que han dado, le han dado en el clavo, pero otros que no, otros que la verdad no estuvieron tan cerca, la verdad. Hay uno que me dijo Leonardo Fabio acá, pero no es así. Leonardo, ¿cómo era? Leandro y Leonardo, ese era el otro dueto que había. Este debe ser uno de los. Bueno, hay algunos que son detractores de este hombre. ¿Por qué? Pues dicen que habían otros que eran más talentosos y que no tuvieron tanta publicidad, que no fueron tan conocidos. Pero sin duda que es uno de los que cambió un poco el momento de la Italia renacentista, con sus inventos, con su Leo Dan, dicen acá. Leo Dan. Está bueno. Saludos de Londres, nos escribe Jaime García. Sí. Aquí, a ver, ya. Hay varios ahí ya lo sacaron. Está fácil. La verdad que estaba bien sencillo. Bueno, estamos hablando, sin duda, ¿de quién? De Leonardo da Vinci. Y hay, bueno, todo el mundo conoce gran parte de la historia de Leonardo da Vinci, pero hoy día quería traerles, a propósito de su nacimiento, a propósito de su llegada al mundo, algunas curiosidades que no se saben de Leonardo da Vinci. Y para eso tenemos que remontarnos a 1452, una de las figuras más emblemáticas del Renacimiento. Era una era en la que la ciencia, el arte, la filosofía florecieron en Europa. Su genialidad se extiende mucho más allá de su famoso retrato de la Mona Lisa y su mural de la Última Cena, abarcando campos tan diversos como la anatomía, la ingeniería, la arquitectura y la óptica. De hecho, a lo largo de su vida, Da Vinci dejó un legado fascinante que sigue, de hecho, cautivando a científicos, artistas e historiadores. Este 15 de abril se conmemora un nuevo aniversario de su nacimiento. Y a modo de homenaje, queremos contarles tres datos curiosos sobre su vida y obra, que sigue siendo objeto de admiración y estudio hoy en día. Por ejemplo, ¿qué pasó con Da Vinci? El 15 de abril de 1452, lo que estamos el día de hoy haciendo alusión, en el pintoresco pueblo de Vinci, en la región de la Toscana, nació Leonardo, quien sería reconocido como uno de los más grandes genios en la Tierra. Sin embargo, su llegada al mundo no fue convencional. ¿Por qué? Porque fue el hijo ilegítimo de Ser Piero, un notario de Florencia, y de Caterina, una campesina. A pesar de la naturaleza de su nacimiento, Leonardo recibió educación y apoyo de su padre, quien lo reconoció como su hijo, lo que le permitió acceder a una formación que le abriría después las puertas al Renacimiento italiano. Desde su infancia, de hecho, tuvo un notable talento para el dibujo y la música, dos habilidades que cultivó en este pequeño pueblo de Vinci. Esta precocidad de las artes lo llevó a destacarse rápidamente y lo llamaron como un niño prodigio, capaz de captar el interés de los artistas y mecenas de Florencia, una de las ciudades más importantes del Renacimiento. A pesar de sus orígenes humildes, su talento y sus insaciables ganas de seguir una figura clave en la historia lo llevarían. Ahora hay un tema bien interesante. A los 12 años, Leonardo fue llevado a Florencia, ya salió de ese lugar de la Toscana y fue a Florencia, donde comenzó ya su formación en el taller del maestro Andrea del Verrocchio, un destacado pintor y escultor de la época. En ese entorno artístico, Leonardo tuvo la oportunidad de aprender junto a otro de los grandes del Renacimiento, como Sandro Botticelli y Pietro Perugino. En el taller de Verrocchio, Leonardo perfeccionó sus habilidades en el dibujo y la escultura mientras observaba y absorbía las técnicas de quienes estaban en ese taller. Durante su tiempo en el taller también comenzó a destacar con capacidades innovadoras. De hecho, se cuenta que en un famoso episodio, Leonardo fue encargado de pintar un ángel en una de las obras de Verrocchio, El Bautismo de Cristo. Se dice que lo pintó con tanto detalle y perfección que Verrocchio, al ver su trabajo, dejó de pintar convencido de que su discípulo había superado sus habilidades. Este evento marcó el inicio de la carrera de Leonardo como pintor independiente. Y acá está un dato que es fascinante. Uno de los temas más extravagantes, si se quiere, difícil de poder entender, es que Leonardo tenía un meticuloso enfoque hacia la documentación de sus investigadores. De hecho, Leonardo llenó de cientos de cuadernos con dibujos, notas de cálculo, observaciones, sobre todo lo que le interesaba. De hecho, desde la anatomía y los estudios de la luz hasta los diseños de máquinas voladoras. Sin embargo, lo que más llama la atención es que en gran parte de esos cuadernos fueron escritos en espejo, es decir, en la dirección contraria de la escritura normal. Impresionante. Existen varias teorías de por qué él eligió esto. Algunos dicen que para proteger sus descubrimientos y evitar que fueran leídos por otros sin su permiso, mientras que otros creen que la escritura en espejo era una técnica que le permitía escribir sin manchar el papel. ¿Por qué? Porque Leonardo da Vinci era zurdo. Otro dato. Además, se han especulado que en cada escritura, especular también servía para evitar que otros copiaran su trabajo con facilidad. No, él no quería que le copiasen. Entre los cuadernos más famosos de Leonardo se encuentran el Códice Leicester, que fue adquirido por Bill Gates en el 94, y otros volúmenes dispersos en diversas colecciones de Europa. Estos cuadernos contienen valiosos dibujos, como los estudios de la anatomía humana, las investigaciones sobre perspectiva y los diseños de sus máquinas. ¿Qué le parece? Algunos datos que usted de pronto no sabía del gran Leonardo da Vinci, que hoy día está de cumpleaños. Acá nos están diciendo Leo Caprile, dicen acá. Hay un montón de Leos. Gracias, Leo Rey, dicen acá. Ya, bien, bien, bien. Leonidas Bresner, dice acá. Bueno, gracias a todos los que han estado participando allí. Gracias, gracias. Gracias a todos los que escriben. Más 569-9207-888. Bien, espero que les haya gustado el segmento, ¿eh? Nunca está de más aprender algunas cositas.